Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado. Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra está trabajando con Interior y con Policía Foral para reforzar la seguridad en los centros sanitarios ante los robos que está habiendo últimamente en distintos centros de salud y en el complejo hospitalario. De hecho, el último lo pudimos ver ayer mismo, cuando dos jóvenes asaltaron a una trabajadora del Hospital Universitario de Navarra con un cúter cuando precisamente acudía a su puesto de trabajo. Un tema que preocupa ya entre los profesionales del complejo hospitalario del Hospital Universitario y también de distintos centros de salud. Lo cierto es que hoy el consejero ha querido rebajar la tensión y ha dicho que estos robos en los vestuarios, en los centros sanitarios y habitaciones han sido más o menos habituales siempre. Vamos a conocer cuál es esa situación y vamos a hablar también de cómo está detensionado actualmente con todas estas infecciones de virus respiratorios, con la gripe, y también cuál es la situación de los distintos profesionales de la salud ante la nueva ley de salud que se quiere aprobar. Y lo vamos a hacer hablando con el presidente del sindicato médico, con Alberto Pérez. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Empezamos por este anuncio que ha hecho hoy el consejero de salud, que nos ha dicho que tanto el Departamento de Salud como el de Interior y Policía Foral están trabajando para reforzar la seguridad. ¿Es algo en lo que no os preocupabais hasta hace poco y ya empieza a preocupar?
No, la verdad es que la iniciativa es muy bien recibida. Ya, la verdad es que ya era hora. No, los robos en los centros sanitarios se han producido toda la vida y bueno, yo recuerdo desapariciones de torres de laparoscopia, o sea, que tienen el tamaño de un frigorífico y han desaparecido de los centros hospitalarios poco después de ser servidos y desde luego robos en vestuarios, pero no, tenemos que darnos cuenta que los centros hospitalarios, los centros sanitarios son de libre acceso. Hay puertas por todas partes y bueno, la gente entra y sale sin ninguna identificación, sin necesidad de que haya ningún registro y durante mucho tiempo sin que haya cámaras de vigilancia, porque bueno, pues incluso desde la Comisión de Personal se apuntaba que la existencia de cámaras de seguridad que podía interferir con la protección de datos de los trabajadores. En fin, ya va siendo hora de que se le dé una vuelta a todo este asunto y empecemos a tener mayor seguridad y mayor control de los accesos a los centros sanitarios.
La verdad es que en los últimos tiempos han salido distintas noticias, ¿no? De robos, como acabas de comentar tú, de una torre, fíjate, del tamaño de un frigorífico, ¿no? O ayer el caso del cúter, ¿no? De dos jóvenes intentando atacar con un cúter a una trabajadora. No sé si recientemente notáis que ha habido un cierto aumento.
Nosotros, yo desde luego en mi trabajo día a día, lo que sí notas es la intranquilidad de los compañeros de todos los estamentos. La verdad es que hay una sensación de inseguridad y efectivamente conforme las noticias de prensa van comentando pues los distintos problemas, pues la sensación de inseguridad aumenta. Ayer el caso de esta compañera que fue asaltada en la calle, la verdad es que es dramático. Pero bueno, es en la calle, es seguridad pública. Uh-huh. Estamos hablando de reforzar también la seguridad dentro de los centros sanitarios. Y yo creo que en eso es lo que está trabajando ahora el consejero con las fuerzas de seguridad.
Bueno, pues ojalá lo solucionemos, porque verdad, que uno vaya a su puesto de trabajo y se sienta inseguro.
Es imprescindible.
Claro, imprescindible, claro. Sí. Y más para un profesional de la salud.
Pero es que no hay ningún control. Claro, yo soy cirujano pediátrico y trabajo en el hospital infantil en el que hay una restricción. En principio no puede haber más de un acompañante por niño. Mm. Y de vez en cuando pues te encuentras tanto en las habitaciones como en los pasillos como en las salas de espera pues que aparece gente de todas las esquinas, hay hasta 15, 20 personas acompañando a un niño por una intervención quirúrgica y no hay ningún tipo de control. Entonces pues incluso las personas que respetan la normativa pues se sienten abusadas, sienten que están abusando de ellas porque no se hace cumplir la norma a todo el mundo porque no hay ningún control. Mm.
Bueno, cambiando de tema, Alberto, ¿cómo sigue, cómo estáis viendo estos avances, si los hay, en la nueva ley de salud?
Bueno, la nueva ley de salud, ahora estamos en la fase, ya se acabó el periodo de información pública y presentación de alegaciones. Me parece recordar que se han presentado en torno a 130 alegaciones y ahora pues el Gobierno de Navarra está analizándolas y viendo cuál de ellas admite y cuáles no, y a ver cómo queda el borrador definitivo. Estamos pendientes de ese borrador definitivo con poca esperanza de que realmente haya mejorado lo existente, pero bueno, un poco expectantes a ver qué deciden y aceptar de todas esas alegaciones.
¿Alguna de las principales alegaciones nos podrías comentar?
Sí, la Comisión de Personal sí que, y en general todo el arco sindical está realmente preocupado con la forma jurídica que va a tener el Servicio Navarro de Salud y el SPLN, que pasarían a ser un ente público empresarial. Bueno, pues efectivamente es una preocupación también para el sindicato médico, para los médicos en general, pero bueno, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, hay otros aspectos que nos parecen igualmente preocupantes, pues como es el área única o la movilidad forzosa de profesionales. En fin, que desde el punto de vista del sindicato, desde luego, el rechazo al borrador de ley foral fue frontal y no creemos que se vaya a torcer el brazo del Departamento de Salud y se hagan modificaciones, desde nuestro punto de vista, imprescindibles en esa ley foral, pero lo que te comentaba Fermín, vamos a ver qué es lo que acaba en este momento. Desde luego, desde el punto de vista de la mayor parte de las alegaciones, era el ente público empresarial, el hecho de que las nuevas contrataciones vayan a ser laborales y no funcionarios y que bueno pues dejarían la plantilla partida en dos, unos con unos derechos y otros con otros.
Claro, y en teoría con mayores dificultades todavía incluso para poder atraer talento, ¿no?
Al final... Sí, desde el punto de vista médico, claro. El hecho de que Navarra, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley foral, sí queda tal y como está redactada, insisto, las nuevas incorporaciones vayan a ser con un contrato laboral fijo, sin tener una
seguridad, ¿no?
Un destino concreto. O sea, tú no vas a tener un puesto de trabajo, sino que te van a poder trasladar a cualquier lugar de Navarra en cualquier momento, dependiendo de las necesidades. Y sabiendo que te pueden cesar con una indemnización y asunto resuelto, pues claro, comparativamente con el resto de España, que son estatutarios con plaza fija y que están sometidos a una estabilidad absoluta, pues nos haría caer la competitividad. Ya somos poco competitivos, no quiero ni pensar si eso llegase a entrar en vigor, que es lo que sucedería con la contratación de médicos en Navarra.
Oye, Alberto, ¿y tenéis pensado realizar algún tipo de protesta, de movilización, si realmente el gobierno no acepta o no hace caso a estas alegaciones?
Sí, nosotros tenemos convocados bloques de huelga desde aquí hasta el final de la legislatura. El próximo bloque es de un mes a partir del 10 de marzo y bueno, ya había unas razones por las cuales convocamos la huelga el año pasado, pero la verdad es que bueno, pues la publicación de los presupuestos de Navarra para 2025 y una serie de rumores que ahora mismo están filtrándose, pues nos hacen tener todavía más motivos para mantener esa convocatoria de huelga. Y me refiero en concreto pues a la modificación, a la sustitución del sistema de urgencias rurales, que seguimos con la exclusividad, que seguimos con una sobrecarga brutal, que seguimos con unas plantillas muy por debajo de lo que debemos. En fin, una serie de problemas que no quiero cansar a tus oyentes.
Sí, pero que no se han solucionado desde incluso antes de la pandemia, que ya veníais solicitándolos.
Siguen empeorando. O sea, es que ahora mismo, pues con datos de Institución Futuro, que lo saca el Departamento de Salud, pues estamos con un 25% menos de médicos en las plantillas hospitalarias y con menos 10% de médicos en plantillas de atención primaria. Y cada vez las condiciones de trabajo son peores, con lo cual cada vez es más difícil que venga gente. Entonces, cada día estamos peor y cada día... Y yo creo que es algo que percibe la población. La sanidad cada vez está peor y uno de los motivos por los que cada vez está peor la sanidad es que cada vez hay menos médicos.
Pasa es que realmente me parece curioso porque luego, depende con quién hables, bueno, todo se soluciona diciendo, bueno, como Madrid están peor, Y yo siempre digo lo mismo, digo, nos creemos cualquier cosa que nos digan, porque luego los datos realmente no dicen que en ciertas cosas, ¿no? Que haya otras comunidades peor que Navarra, por ejemplo, las listas de espera, ¿no? Por ejemplo.
Siempre en listas de espera, desde luego Navarra es una de las que peor está, y siempre lo contraponemos. Los datos, uno puede extraer de los datos el argumentario que le interese defender, pero sí que es evidente que Navarra pues tiene unas listas de espera muy abultadas. Uh-huh. Y Navarra tiene un gasto sanitario descomunal, de los más altos de España. No hay una correlación entre lo que estamos gastando y los resultados que estamos obteniendo en sanidad. Y esa incongruencia pues se debe, desde nuestro punto de vista, a un problema de gestión, a un problema de falta de estrategia y a un problema de falta de planificación. Y todo eso se soluciona, pues, como anunciaba recientemente un diario en Navarra, con grupos de trabajo y con planificación, y vamos a ver qué es lo que... Y venga diagnósticos y venga reuniones y nadie tome decisiones.
Cuando el diagnóstico parece hecho hace años, sí, la verdad. Por último, ya aterrizando un poco todo ya a lo más cotidiano, a lo más del día a día, estamos en plena, bueno, pues campaña de la gripe. Esperamos el pico, ha dicho hoy Fernando Domínguez, también lo hemos estado hablando esta semana, en 2-3 semanas. Está tensionado, pero de manera lógica, de manera, vamos a decirlo, habitual para estas fechas.
Estas pasadas Navidades, a pesar de que efectivamente no han coincidido con el pico de gripe, han sido malas, han sido unas Navidades difíciles para los compañeros que están en la urgencia, tanto en la hospitalaria como en atención primaria. Vamos a meternos en situación. En los últimos 6 años en España, en los últimos 6 años, se ha duplicado la cantidad de gente que se atiende en urgencias. Otro dato, los días que menos frecuentación ha habido en urgencias han sido los días festivos grandes, o sea, el 24, el 25, el 31 y el 1 han sido los días que menos pacientes han venido a las urgencias, en concreto del Hospital Universitario de Navarra. Da la sensación de que cuando estamos de fiesta
nos duele menos
enfermedades, ¿no?
Sí.
Y luego, pues efectivamente estamos viendo pues mucha gente joven que viene a altas horas de la madrugada con problemas banales. El otro día me comentaba un compañero que había atendido a una persona con una rozadura por bota de esquí a las 2 de la mañana. Entonces, claro, ese tipo de cosas que a un paciente le pueden preocupar muchísimo y que indudablemente tienen que ser atendidos, pero probablemente pues en otros segmentos, claro, horarios, y sin sobrecargar una urgencia, que desde luego pues en un gran hospital tiene que estar para atender pues problemas importantes de gente mayor, de gente con problemas graves, y en atención primaria, cosas que son memorables y que ya se pueden atender a unas horas en las que haya personal disponible.
Yo reconozco que si tengo algo grave o tal, estoy deseando que sea en domingo o en festivo, porque es verdad que se nota que la gente acude menos. Hacemos siempre, ¿verdad?, ese llamamiento desde aquí. Las urgencias para lo que están, para las urgencias. Tenemos otros centros de salud, tenemos el doctor San Martín, intermedio, tenemos 1000 opciones. Pues vamos a utilizarlas bien.
Y si no somos capaces como población, como ciudadanía, de hacer un uso adecuado de las urgencias, porque los recursos son muy limitados, pues igual hay que incrementar los recursos. Es decir, que los gestores tienen que saber a qué juegan. Vamos a jugar, quieren que pongamos todos los medios necesarios para atender a toda la población en todo momento y de cualquier problema, o vamos a hacer una política de uso racional y comedido de los recursos y adaptarlos. Bueno, pues tendrán que decidir qué es lo que quieren hacer, pero lo que no nos pueden vender es una cosa en elecciones y luego después aplicar otra en el día a día.
Alberto Pérez, desde el Sindicato Médico de Navarra, gracias por atender siempre los micrófonos de COPE y estaremos pendientes de a ver cómo acaba finalmente redactada esa ley y de las posibles acciones que podéis llevar a cabo. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y seguimos hablando de salud, porque hoy el consejero Domínguez ha presentado una nueva unidad móvil de mamografías. Nos lo va a contar Esther García. Esther, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Bueno, como dices, una nueva unidad móvil de mamografías que está dentro de lo que es ese programa de detección precoz de cáncer de mama aquí en Navarra, que es pionero y además es referente a nivel estatal por los buenos resultados que da y también por los buenos datos de adherencia y de participación. O sea, el año pasado, por ejemplo, el 83% de las mujeres que fueron llamadas a participar acudieron a hacerse una mamografía. Creo que lo tenemos bastante interiorizado las mujeres navarras. Es un programa que comenzó en 1990 y que comenzó, por un lado, con la unidad central que está aquí en el centro de Pamplona, en la sede del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, y a su vez con un programa itinerante, ¿no?, que es la unidad móvil. Comenzaron a la vez y siguen dando buenos datos, lo que pasa que la unidad móvil, pues bueno, hay que renovar.
Claro.
Comenzamos el lunes una nueva ruta de esta unidad móvil en Lesaca y la nueva unidad móvil la presentaba el consejero Fernando Domínguez.
Y se espera que hasta marzo del próximo año la visiten unas 30.000 mujeres de entre 45 y 69 años que están siendo invitadas a participar en esta vuelta, que es la número 17.
La nueva ruta, la número 17, comienza el lunes en Lesaca y bueno, esta nueva unidad móvil, en la que ya comenzará a trabajar el lunes, se adapta a las necesidades actuales. Pues tiene tres accesos, una para las personas usuarias, otra para trabajadores y la tercera para personas con movilidad reducida. También se han ampliado los espacios para ganar confort y evidentemente se ha adaptado y renovado la tecnología. Y otra de las cosas que ha incorporado es un nuevo toldo para proteger, como hay que hacer cola, para proteger, por ejemplo, en verano del calor. Esto ha supuesto una inversión de más de 360.000 euros. Lo cuenta desde el Instituto de Salud Pública y Laboral, María Noín.
La unidad móvil anterior se inauguró en el año 1998, es decir, tenía ya 26 años y con el tiempo pues se ha ido viendo la necesidad de hacer mejoras, entre ellas mejorar los espacios haciéndolos más adecuados a las necesidades que han ido surgiendo y también mejorando el bienestar tanto de las mujeres que acudían al programa como también del personal trabajador del instituto.
Esta unidad móvil o este programa itinerante de lo que es el programa de detección precoz de cáncer de mama, ¿qué permite? Pues permite que las mujeres de diferentes pueblos no tengan que venir hasta Pamplona para hacerse una mamografía.
Esta unidad va por los distintos pueblos de la zona norte, la zona Estella, la Ribera, y las mujeres de la comarca de Pamplona se desplazan a la calle Leire. De manera que en cada sitio la unidad móvil tiende a quedarse uno o dos meses en función también del número de mujeres que haya en la población correspondiente.
En los 35 años de andadura han pasado por esa unidad móvil 537.749 mujeres y se han detectado 2.144 tumores, 40%. Hay que decir que se han detectado una fase precoz y esto evidentemente es muy beneficioso para el tratamiento.
El diagnóstico precoz del cáncer de mama mejora también la calidad de vida de las pacientes porque permite realizar tratamientos menos agresivos, tratamientos más conservadores.
Como te decía al principio, el año pasado el 83% de las mujeres invitadas a participar al programa de detección precoz acudieron, que son datos positivos.
Bueno, y animamos
a que lo sigan haciendo.
Claro, y a que el año que viene, ¿verdad?, contemos que hay un mayor porcentaje.
Eso es.
Porque evidentemente pues detectar una enfermedad de este tipo de manera precoz pues puede estar la línea
entre
salvar la vida o no salvarla.
Sí. La verdad que sí, yo creo que... Y es cierto que yo creo que este sí que lo tenemos bastante interiorizado, pero bueno, si puede ser el 100% de las mujeres invitadas, pues mejor.
Esther García, muchísimas gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Las redes de mayores de Pamplona ofrecen numerosas actividades gratuitas este mes. La red de Iturrama propone sesiones de baile adaptado a partir del 22 de enero y el uso básico del móvil desde el 27 de enero en horario de mañana. Más información e inscripciones en el teléfono 606 94 67 35. Y este jueves es el último día de la exposición al aire libre Otros Mundos, organizada por Fundación La Caixa. La muestra integra 40 imágenes de planetas captadas por las ondas de la NASA y la ESA, que el fotógrafo estadounidense Michael Benson ha procesado con finalidades estéticas. Y la Biblioteca Pública de San Jorge acoge una sesión del Club de Lectura en castellano esta tarde a las 8. El club lo coordina el escritor Pachi Urzun y el libro que se analiza es Trigo Limpio, del autor José Manuel Gil.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Día.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hablamos ahora de todas esas personas que por H o por B, en un momento dado de nuestras vidas, pues pierden el trabajo. Claro, igual no es lo mismo cambiarte de trabajo o perder el trabajo con 22 años, cuando estoy viviendo en casa de los padres, que igual con 55 o 58, que ya veo hoy la jubilación, o con pleno o mitad de la vida laboral, con 40 y tantos años. Evidentemente las circunstancias personales de cada uno, las circunstancias familiares de cada uno, evidentemente nos pueden hacer llevar ese despido pues de una manera más positiva que de otra. Y aquí, bueno, pues ya ven que nos despertamos, ¿eh? Un mes sí y otro también con noticias de o bien cierres de empresas o bien de malos datos de paro. Pues vamos a conocer un poquito más qué nos puede pasar, ¿no? ante una crisis de semejante calado en nuestra vida. Lo vamos a hablar con Alfonso Echavarri. Él es director técnico del Teléfono de la Esperanza y además psicólogo. Alfonso Echavarri, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Claro, evidentemente no es la misma circunstancia, ¿no? La de cada uno al final puede verse agravada, primero por la edad, segundo también por las circunstancias en las que uno esté atravesando, por la vida familiar, claro, por las cargas que tenga. Las circunstancias de cada uno va a influir mucho, ¿no?, en cómo se lleve ese despido.
Totalmente, vamos a ver, perder el empleo es una crisis, ojo, que no es cualquier crisis, ¿no? Porque si eres joven, o igual has empezado ya y te interrumpe, pues es el lanzamiento en la vida, ¿no? Y si ya tienes una edad, pues un poquito más avanzada, pues entonces ya te hacen los miedos. Y evidentemente lo que cada persona tiene a su alrededor y también la propia construcción personal, pues es muy importante. Claro, tener un empleo remunerado. Digo empleo remunerado porque hay muchos trabajos que no son remunerados. Seguramente en este momento nos están escuchando muchas personas que están trabajando y mucho en sus casas tal vez y no tienen una remuneración.
Claro.
Vaya todo el reconocimiento para todas estas personas, ¿no? Pero claro, tener ese empleo remunerado pues aporta seguridad económica, también estabilidad en la familia, estabilidad emocional y cierto grado de bienestar. Y cuando se produce la pérdida del empleo, pues hay una serie de cambios en la vida, porque al fin y al cabo es un duelo, ¿eh? Los duelos no solo son por muerte, sino son por pérdida, ¿no? Y perder el trabajo es un duelo, y un duelo que inicialmente pues tiene una serie de fases. La primera es esa serie de fases que lo estamos viendo, ¿eh? Lo estamos viendo ahora, lamentablemente, además aquí muy cerca, ¿verdad? Con esta empresa, la BSH
en Esquías.
Exactamente, ¿no? Pues seguramente muchas de las personas que están ahí, ¿no?, que están ahí a ver qué va a pasar, ojalá pasen otras cosas de las que pueden pasar, ¿no? Ojalá. Pues hay una primera frase que es un shock, ¿no? Es decir, confusión, sensación de que esto no puede estar ocurriendo. Pues es una fase inicial de cualquier duelo, claro, de cualquier pérdida.
Esto no puede estar sucediendo a mí.
Exactamente, ¿no? Como si fuese una película de miedo que después se acaba, ¿no? Pues vale, pero claro, esa primera fase después desemboca en otras fases. Vamos a ver, y claro, y depende, tú lo has dicho muy bien, depende de las circunstancias, ¿no? Vamos a ver, si una persona tiene un colchón económico, ¿no? Bien porque tiene una economía propia o bien porque tiene una prestación por desempleo, muchas personas van a tener prestación por desempleo, ¿no? Bueno, pero ahí también pueden pasar dos cosas, ¿no? La primera, una buena cosa, ¿no? Hacer, tener un tiempo, ¿no?, para decidir qué hacer a partir de ese momento. Tomar decisiones, buenas decisiones. Y eso está muy bien. Pero también puede ocurrir caer en un optimismo irreal, ¿no? De pensar que las cosas se van a solucionar por sí solas, ¿no? Y que está temporalmente, pues así, pues es una situación un poquito relajada, ¿no? Pero que además que tenemos el convencimiento que va a cambiar. Y ojalá que sea así, que vaya a cambiar, ¿no?
Pero generalmente claro, las cosas por sí solas no cambian.
No. Por sí solas no van a cambiar absolutamente nada, ni en la pérdida de empleo ni en cualquier otro otro asunto que tengamos, ¿no? Claro, pero ¿qué ocurre si esta situación se empieza a alargar en el tiempo? Pues las cosas ya, ¿no? Las consecuencias no solo a nivel económico, sino a nivel psicológico, a nivel relacional, a nivel familiar, pues van a tener repercusiones. Y ahí pasamos a otras fases, ¿no? Otra fase, por ejemplo, que tiene mucho calado fisiológico, ¿no? Igual hay problemas con el sueño, problemas en hacer las digestiones, algunos problemas igual de aceleración cardíaca, problemas con la alimentación o por falta o por exceso, ¿no? Claro, y aparecen una serie de pensamientos negativos, distorsionados la mayoría de las veces, ¿no? Tipo de nunca volveré a encontrar trabajo. Bueno, eso es un pensamiento distorsionado, porque nunca volveré a encontrar trabajo supone saber qué va a ocurrir en un futuro. Claro. Y no lo sabemos. Claro, y entonces se produce paralización en la persona, desvaloración, ¿no? Y entonces ahí abrimos ya la posibilidad de desarrollar un cuadro de ansiedad. Vale, ya empezamos ya aquí a complicar las cosas, ¿no? Pero claro, este cuadro de ansiedad con estas cosas, esos pensamientos negativos, invita a la persona a aislarse, tal vez por vergüenza, fíjate tú, ¿eh? Por vergüenza, es decir, ¿pero cómo que vergüenza? Oye, pues si has perdido el empleo no es porque tú lo hayas querido perder, ¿no? Pero aparece la vergüenza, hay pérdida de relaciones, pérdida de rutinas, esa sensación de estar fuera, ¿no? De estar fuera. ¿Y esto qué abre? Abre la posibilidad del desarrollo de un trastorno de estado de ánimo. Quizá el más conocido es un trastorno depresivo. Abre esa posibilidad. No quiero decir que vaya a ocurrir, pero abre la posibilidad, ¿no? Un bajo estado de ánimo diario, incertidumbre, indefensión, una sensación de culpa, sensación de fracaso personal. Y todo esto supone que nos vamos poco a poco alejando de, bueno, de esto que conocemos como sociedad, ¿no? Y todo esto dificulta la capacidad de acción. Y entonces, ¿qué hacer con todo esto, ¿no? Que quizás es lo que nos importa, ¿qué hacer? Uh-huh. Bueno, y fundamental, no te quedes todo para ti. Si te está ocurriendo esto, no te quedes todo para ti. ¿Qué quiero decir? Elige una persona de tu confianza, que puede ser un familiar o puede ser una amistad u otra persona, que sea de tu confianza. Y cuéntale cómo te sientes, ¿no? Cuéntale tus miedos, cuéntale absolutamente todo. ¿Por qué? Porque hablar con alguien de todo esto ayuda a alejarse de esa subjetividad que es normal que aparezca, ¿no? Para poder analizar realmente lo que está ocurriendo. Muy importante que se pongan nombres a esos pensamientos negativos, ¿no? De no valgo, esto no va a cambiar. O sea, poner el nombre, reconocerlos, que están presentes. No huir de ellos. Están, punto. Están, ¿no? Así podrás ponerle frenos, ¿no? Porque la mayoría de esos pensamientos, lo hemos dicho antes, son distorsionados. ¿Para qué? Para poder pasar a la acción. Importantísimo. Esto solo ocurre, pasar a la acción, si vives el momento. Es decir, el aquí y el ahora. Y no proyectas excesivamente en el futuro. Proyectar en el futuro es muy fácil, pero además proyectamos desde un punto de vista negativo. Y si resulta que a mi pareja también la despiden, ¿no? Yeah. Y si se me acaba el paro y no... En fin, todas estas cosas, ¿eh? Eso es proyectar en el futuro y no vivir el momento. Para pasar a la acción hace falta vivir en el momento, ¿no? Claro. ¿Y qué es vivir en el momento? Pues igual tienes que actualizar tu currículum, igual tienes que establecer una rutina diaria de búsqueda aquí. Igual tienes que mover tus contactos, tus contactos, muchos empleos. Ojo, es a través de los contactos que podemos mover. O tal vez realizar una formación que te permita actualizarte, ¿no? Muy importante, no prescindas de las amistades ni de tu familia. Pero el trabajo no es ninguna deshonra, eso lo sabemos, ¿no? Aunque la persona puede sentir algo diferente, ¿no? Pero estar conectado con el mundo, con la familia, si tienes pareja, cuida la relación, cuidado, porque muchas relaciones se resienten con este tipo de cosas, ¿no? No permitas no tener nada que hacer en todo el día. Vamos a ver, que estés sin trabajo no quiere decir que estés parado. Fíjate lo que acabo de decir, ¿no? Sí. No, no. Establece horarios, cultiva aficiones, cuídate a nivel físico y, muy importante, establece rutinas, ¿no? Rutinas que te van a llevar, en este caso, pues bueno, pues a trabajar en la dirección de volver a encontrar pues ese empleo que te permita otra vez, pues bueno, por recuperar todo aquello que habías perdido. Ojo, no estamos diciendo que esto sea, o sea, facilísima y tirada, no, somos conscientes que más es importante, pero como es importante, hay que mirarlo de cerca, hay que mirarlo a la cara, ¿no? Porque, bueno, quedándonos, pues bueno, pues podemos quedar más.
Claro. Bueno, pues ya tenemos varias, ¿verdad? Varias formas de afrontar una situación en la que, pues, desgraciadamente nos ha tocado vivir, ¿verdad? A muchos. Y oye, también hay que tener en cuenta que por muy dura que sea la situación, la ¿verdad? La coyuntura de cada uno, oye, pues se sale. Quiero decir, al final, oye, pues la gente pues se puede salir, no es algo, ¿verdad? No es algo un mal de morir que decían los mayores, ¿verdad? Alfonso.
Exactamente, y además, bueno, pues cuando se sale, pero claro, a toro pasado, como decimos, ¿no? Pues evaluamos que, en fin, que hasta ha podido resultar positivo, pues bueno, pues igual el cambiar o de actividad o de empleo, pero claro, eso a toro pasado, ¿no? Claro. Hay que hacer que suceda, eso es muy importante, es decir, hay que hacer que suceda. Tenemos que tener actividad y movilizar muchísimos contactos y, sobre todo, pues no, pues bueno, no creernos que esto se ha acabado, que en fin, no. Tenemos que reaccionar. Vale. Y si necesitamos ayuda, vamos a pedirla.
Yo siempre digo, Alfonso, que en la vida hay que tener actitud, hay que tener aptitud, evidentemente, hay que tener aptitudes, pero sobre todo ante la vida hay que tener actitud, con C. Y yo creo que con las dos nos va a ir bien. Tener aptitud y actitud creo que nos puede ir bien, Alfonso.
Nos va a ir de maravilla, seguro, y seguro si además nos apoyamos en que tengamos alrededor, ¿no? Claro. Si tenemos pareja, vamos a apoyar a la pareja. Cuidado, apoyarnos no quiere decir que la pareja
cargarle exactamente, ¿no? todos los problemas.
Exactamente, tenemos que cuidar a nuestra pareja, aún estas circunstancias, cuidar nosotros a la pareja, evidentemente, ¿no? Pero saber que tenemos algo muy importante al lado, o amistades, ¿eh? No prescindir las amistades, ¿no? Eso es importantísimo. Y sobre todo creer en nosotros mismos, que seguramente nos hemos visto en situaciones, si no parecidas, igual peores en la vida.
Claro.
Y hemos salido. Y si es la primera vez, bueno, pues igual es una primera vez que nos sirve
para aprender.
Pues si hay una segunda, ¿no? Claro, ahí está.
Alfonso Echavarri, como siempre, es un verdadero placer charlar contigo. Un fuerte abrazo.
Placer es mío.
Y esperemos que hayamos ayudado a alguien, claro que sí. Continuamos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¡Rebajas al límite! ¡Todo a precios que no pueden bajar más!
¡Rebajas en Mi Mundo! Tu tienda de muebles y decoración. ¡Hasta el 28 de febrero!
Mi Mundo, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, polígono Área Plaza Ola, Aizuay.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric, hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El día 10, mañana, viernes, es un día muy señalado, es un día que tienen todos los venezolanos marcados en el calendario, porque será el día que tome posesión el nuevo presidente de Venezuela. Ya lo sabemos, el presidente electo, Edmundo González Urrutia, ha ido a Venezuela para tomar posesión de su cargo, elegido democráticamente. Sin embargo, ya sabemos que ahí está Nicolás Maduro, que seguro a buenas luces no se lo va a poner fácil y que seguramente vaya a intentar impedírselo. Vamos a ver en qué queda todo. Confiemos en que todo se pueda solucionar y nuestro país, iba a decir vecino, pero casi, ¿no? Pero sí, nuestro país hermano, pues pueda salir de esa terrible dictadura, ¿no? Vamos a hablar precisamente con Egle Torres, ella es la presidenta de la Asociación Venezolana Navarra, para ver cómo están viviendo desde aquí esta situación tan complicada, tan delicada que afronta ahora Venezuela. Egle Torres, muy buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, dentro de lo que cabe, buenas tardes, pero sí, buenas tardes, muy esperanzada con todo lo que está sucediendo en mi país.
Uh-huh. Y con la esperanza de que finalmente Edmundo González Urrutia tome posesión del cargo elegido y ganado democráticamente.
Bueno, esto es una batalla épica, ¿no?, la que se está dando democrática para defender, digamos, el Estado de Derecho de Venezuela y todo lo que está pasando. Para salir de este sistema, que es un sistema dictatorial, se entiende y tenemos que tener el aplomo de que pasarán cosas que nosotros no estamos proponiendo que pasen, pero que por el régimen, la naturaleza del régimen, pues vamos a tener una respuesta adversa. Y entonces estamos, digamos, nunca estaremos preparados para lo malo que pueda suceder, pero sí para la victoria. Y esto es lo que vamos a demostrar alrededor del mundo. Es que los venezolanos queremos la democracia y que no hemos elegido el 28 de julio y vamos a cobrar ese triunfo que épicamente lo ha desarrollado la plataforma 600K a través de, digamos, la programación y organización de nuestra líder María Corina Machado. Y entonces entendemos que todas las fuerzas están alineadas para que, democráticas, están alineadas para que nosotros podamos ejercer el derecho constitucional de colocar el presidente que el soberano ha elegido, como lo dice el artículo 1 de la Constitución Nacional, que es el soberano el que elige a través del voto y nosotros elegimos el 28 de julio y vamos a cobrar. Es decir, si nosotros no cobrásemos o no reclamásemos a la dictadura por el miedo, por lo que fuera, nos esperan muchísimos años de destrucción. Este es un régimen que ha destruido a Venezuela y los venezolanos se hartaron, están hartos de esta situación y hay una posición firme entre los creyentes anteriores del chavismo y los que no, que ahora están convencidos de que necesitamos un cambio en Venezuela y estamos dispuestos a cobrar el día 10.
Claro, es una oportunidad única lo que dices, ¿no? Si ya ni siquiera mañana se hace el esfuerzo de recuperar lo que es del pueblo, quizás ya no se pueda recuperar nunca.
Claro, bueno, pero ahí se entiende que hay una organización civil organizada que está, digamos, dando la batalla en todos los barrios, en todas los entes sociales, en todo el mundo, alrededor del mundo estamos organizados, saldrán a manifestar no sé cuántos venezolanos alrededor del mundo, lo pueden ver en Con Venezuela y todo esto como está organizado, y mañana, a partir de hoy, empezamos a manifestarnos 9, 10, 11, tenemos movilizaciones donde estaremos con la presencia y alzando nuestra voz para darle el apoyo a Edmundo González Urrutia.
También es verdad que quizás sea la ocasión en la que Maduro tiene las vistas de todo el mundo, los ojos de todo el mundo puestos en él. Quizás en otras ocasiones no era así. Veremos qué es capaz de hacer. Hemos visto que incluso ha sido, bueno, hablaba una familiar, ¿no?, de Edmundo González Urrutia, que había desaparecido su marido, que se lo habían llevado preso su marido. Hemos estado escuchando distintas casos de presos políticos en los últimos meses. No sé si mañana, insisto, con esa presión internacional, puede haber precisamente ese cambio esperado, necesitado y ansiado por todos los venezolanos y espero que también españoles.
Claro, los cambios no se van a dar de la noche a la mañana. Este es el comienzo de una gran lucha que hay que hacer en Venezuela para restablecer el Estado de Derecho y la democracia en sí. Y es el comienzo de algo bueno. Es el comienzo de quitar todo lo que está funcionando mal. En las últimas horas han detenido a varios defensores de derechos humanos, o sea, todo el que ellos consideran que puede ser un opositor lo van a detener, ¿no? Pero de todas maneras se entiende que la gente, el ejemplo que está dando María Corina Machado, que tiene a su madre cercada en la residencia donde está, que le han cortado los servicios básicos, que le a toda la urbanización donde está la madre de María Corina Machado y la tienen cercado con drones y con alcabalas, eso es intimidación. Lo que está pasando en la embajada de Argentina hace 7 meses a 6 personas del grupo de 20 Venezuela es un acoso y es una falta al derecho internacional. Y al yerno de Edmundo González, pues se lo han secuestrado hace un día. Y un gran ejemplo que da es que casualmente él mismo no ha parado su gira, sino que sigue en su gesta, ¿no?, emancipadora, ¿no? Y entonces ellos dos son un ejemplo para toda la nación.
Bueno.
Entonces, menos podemos hacer los venezolanos que apoyar a digamos, los que están dando la cara por nosotros y a todos los presos políticos que están en este momento, ¿no?
Por último, Eglé, ¿cómo podemos ayudar o qué podemos hacer en estos días tan relevantes para vosotros, para los venezolanos, aquí vuestros hermanos, los navarros, los españoles?
El apoyo actualmente es la presencia, es apoyarnos físicamente, no solamente espiritualmente, sino que les pedimos que asistan a las convocatorias de hoy 9 en la Plaza de la Libertad, mañana 10 en la Plaza del Castillo y el día 11 en la Plaza Merindades.
A las
6:30 de la tarde. Vale. Todas las convocatorias son a una misma hora para que la gente no se confunda. Y bueno, tenemos estratégicamente, hemos elegido los sitios por su valor simbólico, ¿no? Hoy es porque estamos pidiendo la libertad de Venezuela, mañana es porque es una vigilia donde estamos alzando la voz por todos los presos políticos y por todo lo que nosotros esbozamos a este sistema, a esta democracia, lo que les puede pasar si no somos capaces de alzar la voz por lo que se está haciendo mal en Venezuela.
Bueno.
Y el día 11 para ratificar pues lo que ocurre en Venezuela.
Pues hoy a las 6:30
en
la Plaza de la Libertad, mañana en la Plaza del Castillo a las 6:30 también y el día 11 en la Plaza Merindades a las 6:30. Todos los mejores deseos, toda la suerte del mundo desde COPE Navarra, de verdad, Eglé, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Y hoy 9 de enero, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra está trabajando con el Departamento de Interior y con Policía Foral para reforzar la seguridad de los centros sanitarios ante los robos que se están produciendo últimamente. El último caso lo conocimos ayer, cuando dos jóvenes asaltaban con un cúter a una trabajadora que acudía a la zona del Hospital Universitario de Navarra. Desde Salud dicen que los robos ha habido siempre, y también lo reconoce el Sindicato Médico de Navarra, su presidente Alberto Pérez, pero insiste que ahora hay más inseguridad entre los sanitarios.
Día a día lo que sí notas es la intranquilidad de los compañeros de todos los estamentos. La verdad es que hay una sensación de inseguridad, y efectivamente, conforme las noticias de prensa van comentando pues los distintos problemas, pues la sensación de inseguridad aumenta. Ayer el caso de esta compañera que fue asaltada en la calle, la verdad es que es dramático.
Alberto Pérez se congratula, se alegra de que se esté trabajando en ello. Dice que ya era hora, se necesita más seguridad y más control, porque no hay.
Pero es que no hay ningún control. Yo soy cirujano pediátrico y trabajo en el hospital infantil, en el que hay una restricción. En principio no puede haber más de un acompañante por niño. Y de vez en cuando pues te encuentras tanto en las habitaciones como en los pasillos como en las salas de espera, pues que aparece gente de todas las esquinas, hay hasta 15, 20 personas acompañando a un niño por una intervención quirúrgica, y no hay ningún tipo de control.
Ningún tipo de control en los centros sanitarios, por cierto, que están tensionados por el aumento de casos de gripe. El pico se espera para dentro de 2 o 3 semanas, y los sanitarios ya están cansados porque las navidades han sido intensas. Por eso pide responsabilidad a la hora de usar las urgencias.
Otro día me comentaba un compañero que había atendido a una persona con una rozadura por bota de esquí a las 2 de la mañana. Entonces, claro, ese tipo de cosas que a un paciente le pueden preocupar muchísimo y que indudablemente tienen que ser atendidos, pero probablemente pues en otros segmentos horarios y sin sobrecargar una urgencia.
Alberto Pérez ha pedido responsabilidad a los pacientes para el uso, la utilización de urgencias, pero también ha pedido más recursos al Gobierno de Navarra, precisamente para cubrir esas urgencias. Un gobierno que, por cierto, trabaja ya en la nueva ley foral de salud. Ya se han presentado el borrador, se ha terminado el periodo de alegaciones, un borrador rechazado por el sindicato y otras entidades como la Comisión de Personal de Osasunbidea. Y es que la nueva ley contempla el cambio de naturaleza jurídica del sistema navarro de salud. Es decir, que los nuevos empleados del sistema navarro de salud no serán funcionarios como tal.
La forma jurídica que va a tener el Servicio Navarro de Salud y el SPLN, que pasarían a ser un ente público empresarial. Bueno, pues efectivamente es una preocupación también para el sindicato médico, para los médicos en general, pero bueno, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, hay otros aspectos que nos parecen igualmente preocupantes, pues como es el área única o la movilidad forzosa de profesionales. En fin, que desde el punto de vista del sindicato, desde luego, el rechazo al borrador de ley foral.
Y todo ello conllevará, dice, una pérdida de competencia respecto a otras comunidades, como parece lógico. Si otras comunidades tienen la seguridad de ser funcionarios y aquí solo serían, entre comillas, trabajadores fijos que podrían ser destituidos.
El hecho de que Navarra, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley foral, si queda tal y como está redactada, insisto, las nuevas incorporaciones vayan a ser con un contrato laboral fijo, sin tener un destino concreto. O sea, tú no vas a tener un puesto de trabajo, sino que te van a poder trasladar a cualquier lugar de Navarra en cualquier momento, dependiendo de las necesidades. Y sabiendo que te pueden cesar con una indemnización y asunto resuelto, pues claro, comparativamente con el resto de España, que son estatutarios con plaza fija y que están sometidos a una estabilidad absoluta, pues nos haría caer la competitividad.
Así no se fomenta la atracción de sanitarios con la falta que hace, ha dicho Alberto Pérez, que por cierto también ha comunicado que la situación de los médicos no ha mejorado, ni mucho menos no ha mejorado la situación de la sanidad ni de los médicos aquí en Navarra, a pesar de que llevan con movilizaciones y protestas desde antes de la pandemia. En estos momentos, aunque no se movilicen o no se vean esas protestas, Alberto Pérez ha indicado comentado que la situación es todavía peor, todavía más dramática que la de antes de la pandemia, y de hecho no ha descartado, ante la nueva ley de salud, depende cómo termine redactada, que vuelvan esas movilizaciones y esas protestas. Escuchas Mediodía COPE. Saludos de Fermín Astrain.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Conoces el nuevo tanatorio de Enalta en Villava?
Sí, yo contraté el servicio funerario con Enalta en Pamplona, en el tanatorio San Alberto.
La funeraria Enalta consigue convertir un momento doloroso en más llevadero.
Enalta ofrece servicios personalizados en toda Navarra con un equipo que te acompaña todo el tiempo, brindándote el apoyo que necesitas. Da tranquilidad saber que están ahí de familia a familia. Y ahora en Villava.
Enalta, servicios funerarios conmemorativos.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en deportes, Osasuna ha completado esta mañana la tercera sesión de entrenamiento para preparar ese partido frente al Atlético de Madrid el domingo a las 4:15 de la tarde desde el Metropolitano. Es la última sesión de entrenamiento que Osasuna ha hecho a puerta abierta. A partir de mañana quedan ya dos sesiones a puerta cerrada, la de mañana y la del viernes antes de la del sábado, antes de viajar a Madrid para enfrentarse al Atlético de Madrid. Por cierto, un Atlético de Madrid que viene con una racha impresionante de victorias. Será un partido complicado, pero ¿por qué no asaltar el Metropolitano? Por cierto, hoy Brian Zaragoza ha proseguido con su plan específico de recuperación, mientras que el resto de compañeros se ha entrenado de forma natural. Y por cierto, tenemos ya el horario de cuándo se disputará el partido de Copa frente al Athletic en octavos de final. Será el próximo jueves 16 de enero a las 7 de la tarde en San Mamés. Partido de octavos de final, Athletic Osasuna en San Mamés, el jueves 16 a las 7:30 de la tarde. Esto ha provocado que el partido que estaba previsto jugarse frente al Rayo de Liga el sábado a las 6, a las 2 de la tarde, se retrase un día. Es decir, que ese Osasuna Rayo se disputará el domingo 19 de enero a las 6:30 de la tarde. Es decir, tenemos tres citas de Osasuna importantes ya a partir de hoy. El domingo, este domingo día 12, nos enfrentamos al Atlético de Madrid a partir de las 4:15 en el Metropolitano. El jueves, en San Mamés, al Athletic a las 7:30 en partido de Copa. Y el domingo, frente al Rayo, en casa, a las 6:30 de la tarde. Llegamos así a las 2 del mediodía. Ya saben que continúa toda la información aquí en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.